En Jazón creemos que Dios envió a cada persona a este mundo con un propósito específico. Nuestra misión es ayudarte a que tengas una relación personal con Jesús y a través de ella encuentres ese propósito para tu vida. Queremos ayudarte a alcanzar ese propósito. Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jazón.
Una de las series que creo son de las más apasionantes que podríamos escuchar en todos los días de nuestra vida. Esta serie se llama Espíritu. La Biblia menciona una y otra vez al Espíritu Santo. De hecho, lo hace en forma específica más de 800 veces. De hecho, el segundo versículo de toda la Biblia ya nos habla de él. Génesis 1:2 dice: y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Esta palabra Espíritu en hebreo se pronuncia ruach, y quiere decir viento. Más específicamente, más literalmente, el viento que se produce al exhalar, al soplar. Pero no cualquier aliento, no cualquier exhalación. Cuando se utiliza la palabra ruach, se está queriendo decir una exhalación violenta, una ráfaga de aire. El Espíritu siempre viene con poder. En griego, esta misma palabra se traduce como pneuma, y quiere decir exactamente lo mismo. Un viento fuerte, un aliento poderoso, una exhalación potente. Antes de Jesús, el Espíritu Santo reposaba sobre unos pocos elegidos y durante un poco tiempo. Los que han leído algo en sus Biblias de historia deben recordar al rey Saúl, cómo el Espíritu de Dios reposó sobre él. Pero cuando Dios vio que Saúl no era el correcto y que su corazón no era justo delante de él, el Espíritu se apartó de Saúl, dice la Biblia. Cuando David era rey, tenía también el Espíritu, y pecó y se metió con Betsabé, la mujer de Urías. Nos cuenta que lo primero que hizo David al arrepentirse fue pedirle a Dios: Señor, no apartes tu Espíritu de mí. Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu podía irse. Pero en el Nuevo Testamento y con la venida de Jesucristo, Él entregó el Espíritu a todos los que creyeran en Él para que el Espíritu nunca más se marche. El Espíritu descendió como paloma sobre Jesús, pero además hizo cosas maravillosas. Él da poder a los débiles, llenó a los discípulos en Pentecostés, los llevó a hacer milagros y prodigios como nunca antes se habían visto en la historia. Dirigió a los creyentes, gente que antes no sabía cómo hacer ni por dónde ir, ahora tenía dirección clara y sabía hacia dónde se dirigía. El Espíritu Santo es el que produce los frutos: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, el dominio de sí mismo. El Espíritu es tu guardián, es el que nunca te abandona. Y sin embargo, hoy mucha gente vive una vida sin Espíritu. Pero Dios no quiere que vivamos una vida sin Espíritu. Él quiere que vivamos una vida llena de su Espíritu y llena del poder de su Espíritu. Existe Dios el Padre, existe Dios el Hijo y existe el Espíritu. Y durante esta serie vamos a aprender de Él. El tema de hoy se llama La Presencia del Espíritu. Y para los que están tomando notas, pónganle ese título: La Presencia del Espíritu. ¿Sí? Ahora, para muchos el Espíritu es un desconocido. De hecho, muchas de las personas que vienen a Cristo no tenían idea que existía el Espíritu. El Padre, sí, todos lo conocen al Padre, y bueno, finalmente Dios es el Padre y todos lo asocian a Dios con el Padre y es conocido. La mega estrella, Jesucristo, todos lo conocen, han visto sus fotos, han visto sus películas, tienen sus autógrafos. Jesús, el Hijo de Dios, todos lo conocemos, lo amamos, le seguimos, le servimos. Pero el Espíritu es como el otro tipo, ¿no? El chango. Y no es ni el chango ni el otro tipo. El Espíritu es nada más y nada menos que Dios mismo. No es la tercera persona de la Trinidad en orden de importancia. Primero el Padre, luego el Hijo y luego el Espíritu Santo. Los tres son una misma persona. Dios se ha dado a conocer al hombre como Padre, como Hijo y como Espíritu. El Espíritu no es una paloma, siempre les digo esto. Descendió sobre Jesús en forma visible como paloma, pero no es paloma, ¿sí? Es Dios. Es el Dios Todopoderoso a quien amamos y a quien servimos. Ahora, mucha gente asocia al Espíritu con las iglesias donde entras y están con panderetitas y mucha gente dice, ah, es una iglesia llena del Espíritu. No necesariamente, ¿sí? Están haciendo cosas del Espíritu, pero no necesariamente, ¿sí? No porque hablen una lengua extraña necesariamente significa que estén hablando o que estén llenos del Espíritu. Otra gente dice, ah, están llenos del Espíritu porque desde que entras, te reprendo, sales ahora, ¿no? Y se cae la Biblia. Espíritu, ¿qué hace caer la Biblia? Ahora yo te ato, te reprendo y sales. Y la gente empieza a relacionar al Espíritu con fanatismo o con demonios o con liberaciones. Y el Espíritu tiene que ver con ser fanático de Dios, tiene que ver con demonios, tiene que ver con liberaciones. Pero el Espíritu es mucho más que eso. Una iglesia no puede decir que está llena del Espíritu solo porque hace esas cosas, ni puede decir que está llena del Espíritu porque no las haga. El Espíritu es otra cosa. Y la intención de la serie de este mes es que bíblicamente aprendamos qué es el Espíritu. No por aproximación, no por referencia, sino por lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Los que tienen Biblia, acompáñame a Juan 14, 16 al 17. Juan 14, 16 al 17. Está hablando Jesús y dice, yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero ustedes sí le conocen porque vive con ustedes y está en ustedes. Lo primero que me llama la atención de este pasaje es que Jesús no nos está hablando de algo, no nos está hablando de una fuerza impersonal. Nos está hablando de alguien. Y cuando hablas de alguien, es porque le atribuyes características de persona. El Espíritu es una persona y no es cualquier persona. Es Dios. Tiene sentimientos, tiene emociones, tiene presencia. No es algo, no es una fuerza, no es la energía de Dios haciendo algo. Es Dios mismo haciendo algo. La Biblia utiliza la palabra consolador. Dice, yo les mandaré otro Consolador. Esta palabra consolador viene del griego paracletos, que quiere decir, son dos palabras, para y kaleo, que juntas, paracletos. Para quiere decir al lado, ¿sí? Como paralelo, por eso hay la palabra paralelo, porque para quiere decir al lado, ¿sí? Ahora eso no quiere decir al lado del lelo, ¿no? Ese es otro tema, busquen su propia definición, pero para, kaleo, quiere decir al lado, y kaleo quiere decir llamado. Lo que Jesús está diciendo es que el Espíritu está llamado a estar a nuestro lado. Es un intercesor que está a tu lado abogando por ti. Es un consolador que te trae consuelo. Es tu defensor, es quien te defiende, quien te cuida. Es tu consejero, quien habla a tu oído, a tu corazón, para transmitirte guianza, para llevarte por el buen camino. Es nuestro ayudador, está a nuestro lado, es nuestro amigo, debería ser nuestro amigo, nuestro mejor amigo. Ahora, Jesús dice, les conviene que me vaya, porque si no, no podría enviar al otro Consolador. Para que Jesús diga que era conveniente que Él se vaya, debe ser que el Consolador es mucho mejor que tenerlo a Jesús en la carne. Ahora, yo quiero que te imagines qué significaría tener a Jesús en la carne hoy en día, es decir, vivo, caminando sobre el planeta. ¿Sí? Sería una celebridad. Todo el mundo querría estar al lado de Jesús, ¿verdad? Sería, si hoy día es hiper mega conocido, ¿cuánto más con los medios? Entonces ahí vemos a Jesús multiplicando panes, ¿no? Entonces con cámaras y Jesús dice, no paran, ¿no? O sea, y te estaría doliendo en tu cabeza y Señor Jesús, me duele mi cabeza, ¿no? Porque está ahí. Y no tenemos que comer, Señor, solo trajimos estos chitos y estos marshmallows y puff, ¿no? Sería fantástico que Jesús esté ahí en la carne. Pasa un auto, lo atropella a tu perrito y Jesús podría venir y orar por el perro y sanarlo. Entonces, si me dan a elegir entre Jesús en la carne o el Espíritu, probablemente la mayoría de nosotros diría, Jesús, denme a Jesús. Pero el Espíritu es superior a la presencia de Jesús en la carne, porque Jesús en la carne no podría estar en todas partes al mismo tiempo. El Espíritu está con todos los creyentes en todas partes al mismo tiempo. El que está orando en Cochabamba está con el Espíritu. El que está pidiéndole ayuda en Tangamandapio está con el Espíritu. Y el Espíritu está aquí hoy. Por eso es mejor, porque Jesús dijo, estará en ustedes y no los abandonará nunca. Andate un capítulo más adelante, al 16, en el verso 7 del mismo Evangelio de Juan. Juan 16, 7. Pero yo les digo, la verdad, les conviene que me vaya. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, yo se los enviaré. Él nunca te abandona. Está en ti, en cada creyente. Y esto para mí es sorprendente. Antes el Espíritu era algo tan preciado que solamente venía por un tiempo alguien elegido. Y esos elegidos hacían cosas fantásticas y por eso sus nombres aparecen en el Antiguo Testamento. Hoy está en ti y deberíamos entenderlo como un privilegio. Pero la verdad es que muchos viven una vida sin Espíritu, y para los que están tomando notas, viven una vida sin Espíritu, primero porque algunos no están conscientes de su presencia. Algunos no saben que existe. Algunos no tienen idea que había Espíritu Santo o cuál era su accionar. Vamos a ver qué dice Hechos 19, 1 al 3. Dice, aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró algunos discípulos. Y les dijo, ¿recibieron ya el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces él les dijo, ¿y en qué bautismo han sido bautizados? Y ellos le contestaron, en el bautismo de Juan. Mucha gente vive una vida sin Espíritu sencillamente porque no saben que existe el Espíritu Santo. ¿Sí? Esta gente de esta época era gente contemporánea a la época de Jesús. No es que Jesús era de 500 años atrás. Lo habían visto caminar, lo habían visto predicar, habían visto todo él. Eran cristianos, pero solamente se habían hecho bautizar por Juan. ¿Sí? Entonces Pablo les dice, ¿y ustedes ya recibieron Espíritu? ¿Espíritu who? ¿Espíritu what? ¿Qué es eso? Nosotros nos han bautizado y creemos en Jesús. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Santo! ¡Santo! Sí, pero ¿cuál es el Espíritu que han recibido? Ninguno. ¿Qué Espíritu? ¿Acaso hay Espíritu? Mucha gente no sabe que hay Espíritu. Y por eso no recibe los beneficios que hay en vivir una vida guiada por el Espíritu. Yo he aprendido a manejar auto cuando tenía 14 años, contra mi voluntad. ¿Sí? Mis papás no me van a dejar mentir. Yo les decía, cuando salga bachiller, quiero manejar auto. Pero mis papás decían, es útil, ya tienes que ir aprendiendo. Y les agradezco, y aprendí desde mis 14 años, o sea que llevo una ponchada de años manejando. ¿Sí? Como la mayoría de todos los que hemos vivido en este país, yo aprendí a manejar un auto con caja manual. Una de esas veces que viajé a Estados Unidos, alquilamos un auto y allá los autos vienen con caja automática. Y solo entonces me di cuenta lo bruto que había sido toda mi vida anterior. Me senté en el auto, le puse la cajita a D y empecé a acelerar. Solito. Cambiaba de caja. Yo podía estar con mis dos manos en el volante, o con una mano en el volante y la otra en la ventana, o podía poner la mano en el volante y agarrar el refresco. Y veía cómo los otros pasaban a mi lado hablando por celular y yo decía, wow, está perdiendo mi tiempo toda mi vida. Hasta que descubrí que encima había un botoncito que se llamaba Cruise Control. ¡Pic! Ya no tenía que acelerar. Podía cruzar mis pies ahí abajo, sacarme los zapatos. Era mejor que un autito chocador. Cuando llegué a Bolivia y volví a agarrar mi auto que era manual, Dije, soy un L-O-O-S-E-R. Necesito un auto automático. Toda mi vida he estado manejando el clic y clic y necesito fuerza y hay que meterle a segunda. Y no. Lo mismo pasa cuando entiendes lo que hace el Espíritu. Toda tu vida le has estado metiendo manual. Tú esforzándote, tú luchando, tú peleando, tú tratando de sacarla adelante. Voy a poder, me deprimo y voy a poder. Y entonces voy y me las voy a arreglar. Y salud, hermano, y yo voy a poder. Y luego al día siguiente el dolor de cabeza. Tú solito, manual, manual. Hasta que conoces el Espíritu. Y el Espíritu Santo es como meterle un motor Mercedes-Benz a una peta. Entonces tu vida cambia. Y de repente tienes ganas y tienes fuerza y tienes guía y tienes luz delante de tus ojos. Y lo que era manual se transforma en automático. Ya no eres tú solito saliendo adelante, es Dios dándote fuerzas para salir adelante. Ya no eres tú solito luchando contra tus tristezas, es Dios viniendo y sanando tu corazón. ¡Wow! Está ahí adentro, no te deja, no te abandona. De repente el vacío se transforma en lleno. La sensación de soledad en compañía del Espíritu está ahí adentro. La vida cambia, no es la misma. Pero muchos viven sin conocer esta vida, sin saber que hay esta ventaja. Esto no hace que tú seas mejor que nadie, esto hace que tengas ventaja. El cristiano no es mejor que otros, pero corre con ventaja. Dios está de tu lado, Él te está ayudando. Ahora, algunos otros viven una vida sin Espíritu porque se resisten al Espíritu Santo. Vamos yéndonos un poco más atrás en Hechos al 7:51. Capítulo 7, verso 51, el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles. Ustedes son duros de entendimiento e incircuncisos de corazón y de oídos, porque siempre resisten al Espíritu Santo, como hicieron sus padres, así también hacen ustedes. Aquí está hablando Esteban, uno de los primeros héroes de la fe del Nuevo Testamento. Está hablando delante del Sanedrín, delante de los judíos, y les dice: el problema con ustedes es que se resisten al Espíritu Santo. ¿Sí? Todo lo demás son unos insultos bien diplomáticos, incircuncisos de corazón y de oídos. Esa es una manera diplomática de decirles algo. ¿Sí? Porque el Sanedrín creía en Dios, creía en la ley, buscaba a Dios, pero se resistían al Espíritu Santo. Es como cuando tienes un grupo de amigos que te llaman, ¿no? Y te dicen: ¿cómo es, hermano? Este domingo vamos a jugar fútbol. Sí, fija, voy a ir, fija, estoy ahí. Y llega el domingo, no vas a jugar fútbol. La siguiente semana te llaman: hermano, ¿qué ha pasado? ¿Nos has fallado? No, fija, voy a ir. Voy a recoger tu cuotita para que no falles. Fija, hermano, ven, recoge la cuota, te voy a dar. Le das la cuota, llega el siguiente domingo, no vas. Te van a llamar una tercera semana: ya pues, hermano, ¿qué ha pasado? No, hermano, mi gatito, mi perrito se enferma, se ha caído, mi auto, mi llanta, no sé qué. Este domingo, fija, voy a estar. Y no vas otra vez, ya no te llaman, ¿no ve? Y después estás: qué raro. ¿Habrán jugado fútbol? No me han llamado. No, pues si los rechazas, y los rechazas, difícilmente te van a volver a llamar. Lo mismo pasa con el Espíritu. Mira, no es paloma, no va a volar de tu hombro, pero si lo rechazas y lo rechazas y lo rechazas, es un caballero y va a dejar de hablar. Va a dejar de hacer su trabajo. Y muchas veces le rechazamos. Muchas veces el Espíritu está ahí: anda a la iglesia, no seas vagales, levántate, entra a la ducha, desayuna, ya son casi las 10, anda a la iglesia. Y tú estás ahí, ay, no. Resistiendo al Espíritu. O cuando está diciendo: no, ya basta, ya has tomado suficiente. Yo que tú no tomo esa copa más. Ay, qué pasa, si todo este salió, ni tamás, no hace nada. No, ni que fuera alcohólico, digamos, ¿no? Y el Espíritu insiste y uno les resiste. Les voy a contar una historia de mi vida real. Voy a cambiar los nombres por un tema de confidencialidad. Pero resulta ser que muchos años atrás teníamos una muchacha que estaba gravemente enferma de un problema de adicción. Y pasamos muchos meses orando por esta chica para que se sane de la adicción. Cuando resulta ser que un día me llama su hermana. En realidad no me llama a mí, llama a uno de los chicos con los que estábamos orando y le dice: ¿sabes qué? Está mal, mi hermana está convulsionando y está súper mal y está temblando y necesito que alguien venga a orar. Y era algo así como martes a las 3:30 de la tarde, ¿ya? En esa época yo he debido tener más o menos unos 22 años, joven, buen mozo y sin ocupación. ¿Sí? Entonces, todos los demás estaban trabajando. Entonces empezaron a llamarse, no, que yo tengo reunión, no, que porque todos eran mayores que yo, no, que yo estoy entrando donde mi jefe, estoy en Tangamandapio. Todos estaban haciendo algo. Es conocido Tangamandapio, es un buen lugar, deberían ir. Llega la llamada al Carlos Alberto, que era el único desocupado. Entonces, Carlos, tienes que ir a orar porque está mal a fulano. Entonces yo me acuerdo que colgué el teléfono y lo primero que hice fue renegar. Y dije, claro, ¿no? El desocupado, el sin empleo, el que no hace nada en esta vida, como si no tuviera que hacer prácticas o trabajos o lo que fuera finalmente, ¿no? ¿Por qué siempre a mí? Y empecé a renegar y miré la hora y dije, no voy a ir. Pero luego empecé a sentir cómo dentro mío el espíritu empezaba a molestarme y me decía, anda, anda, no tengo sueño, voy a hacer siesta. Total, soy desempleado, desocupado, no sirvo para nada, a echar. Y todo el rato era ahí, anda, 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 ya, ya, sí, voy a ir, ya. Entonces me subí al auto y fui. En principio estaba así, ay, tengo que ir. Y luego no, ya entré con otra actitud. Y hola, hermana, ¿cómo está? ¿Dónde está tu hermana? Entré, hola, y empecé a orar, y empecé a orar. Y las convulsiones empezaron a pasar. Y la chica se puso mejor y empezó a respirar. Y luego se puso normal. Y empezamos a hablar y le dije qué ha pasado. Y bueno, es el proceso normal. No sé si alguna vez han visto ustedes a una persona desintoxicándose de algún tipo de narcótico. Es un proceso normal, es bien difícil. Y bueno, todo quedó tranquilo. La abracé, oramos un rato más. Y de repente yo miro que se apoya en mi hombro. Yo dije, Señor, se habrá dormido. Es chistoso ahora, pero ese rato no era nada chistoso. Entonces empiezo a escuchar y, ay, Padre, 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 que se haya dormido, Señor, que se haya dormido, Jesús. Entonces la dejé ahí y le digo a su hermana, se ha dormido. Yo ya he orado, chao. Me voy. Pero dentro de mi cabeza y en mi corazón seguía el Espíritu diciendo otras cosas. Entonces yo ya me estaba yendo en mi auto como quien va talón planta punta, así ya toda velocidad. Cuando en contra mía venía otro de mis hermanos que es médico y venía corriendo con sus equipos de médico. Yo le digo, ¿qué pasa? Estoy yendo a la casa de la fulana porque no responde. Yo estoy ahí ahorita, se ha dormido, hermano. No se ha dormido. Entonces entramos, yo entro detrás de él. La chica por la que había orado estaba en el piso. Entonces mi hermano viene, pone su estetoscopio, empieza a oír, no hay nada. De repente saca unos aparatos, me dice, tú le vas a dar, sabes hacer respiración de boca a boca, sí, ya le vas a dar. Y él empieza a darle masajes en el pecho y yo le daba respiración. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hemos estado así como unos 15 minutos, le hemos inyectado adrenalina. Lo peor de todo no es que se haya muerto, ¿sí? Porque ella se murió como tenía que morirse. Lo peor de todo es toda la resistencia que yo tuve toda la tarde. Luego en la noche no podía estar tranquilo, decir, pensar que no quería ir a orar con ella. Y era la última vez que alguien iba a orar por ella. Y Dios me estaba dando a mí el privilegio y la oportunidad de decirle, Señor, te la entrego ahora a ti directo y tú la tomas y hacemos el cambio de posta y de este mundo al otro mundo y recíbela. Y yo he estado, ay, no quiero ir, ay, que vaya otro, ay, hecho al hermoso. Y todavía cuando me has dicho, cuando se puso en mi hombro y me has dicho, eso fue todo, Carlos Alberto. Yo te había dicho, no, que se duerma, padre, 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 que se duerma, que se duerma. Y uno vive resistiéndole al Espíritu. Y me pregunto, ¿qué hubiera pasado si ese día, porque de héroe no tengo nada, pero qué hubiera pasado si ese día yo no iba a orar con ella? El privilegio fue mío. Esa muchacha seguramente iba a morir ese mismo día, con o sin oración. Pero así como un padre entrega a la novia, ese día me tocó a mí entregarla al novio. Y yo estaba ahí hecho al macho. Y muchas veces resistimos de esa manera al Espíritu Santo. Entonces cuando sientes ese tremendo impulso en tu corazón de llamarlo al fulano, no es porque se va a morir, pero llámalo. Porque es muy probable que sea el Espíritu Santo el que está tocando tu corazón para que hagas algo bueno, porque la Biblia dice que Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Y cuando sientes que tienes que orar por alguien, aunque estés en el truf y aunque estés en donde sea, orá por esa persona y no dices, ay, qué chato, ya se me está pegando eso de ser cristiano. Orá, a ver, ahorita, orá, en el truf y a ver, voy a estar orando. Hazle caso al Espíritu, déjate guiar por Él. Pero ¿cómo sabes que es el Espíritu el que te está dirigiendo? Sencillo, mira, yo soy egoísta. Tú eres egoísta, el ser humano es egoísta de por sí. Entonces, cuando en tu corazón surge una necesidad imperiosa de hacer un bien a otro, difícilmente eres tú. Puedes estar seguro que es el Espíritu Santo que te está queriendo hacer un bien a otra persona. Cuando sientes la necesidad de bendecir a alguien, cree que es el Espíritu Santo, porque tú no lo harías. Yo no lo haría. Pero cuando el Espíritu empieza a gobernar tu vida, tú empiezas a transformarte en alguien mejor. Las cosas buenas vienen de Él, no de mí. Entonces déjate guiar por Él. Mira, si no te resistes al Espíritu Santo, Él va a hacer tres cosas en ti. Según la Biblia, la primera, Él te va a confortar y te va a consolar. Es lo que acabamos de leer en Juan 14. Yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Si te dejas guiar por el Espíritu, si no te resistes a Él, Él va a consolar tu corazón, va a guiar tu vida, va a llevarte a un mejor camino. Mira, esto no es magia, no tiene nada que ver con sugestión, es sencillo. Cierra tus ojos un minuto. Cierra tus ojos un minuto. Cerralos. Un minuto. Y sentí la presencia de Dios. Está ahí. Por un segundo, mira. En tu corazón no hay vacío. Está ahí. Algunos aquí están pasando por un momento de sufrimiento, de dolor, por una época muy difícil en su vida. Y puedes ver cómo está ahí. No te ha dejado. No te ha abandonado. Está ahí. Siéntelo. Su presencia. Él no se ha ido. No se ha marchado. Algunos de ustedes no tienen idea ni siquiera por qué vinieron a la iglesia hoy. Él te estaba empujando y te estaba diciendo, vamos. Algunos no tienen idea de cómo durante todos estos meses aguantaron su vida y siguieron adelante, y era porque Él estaba ahí diciendo, todavía puedes más. Yo estoy contigo. Abre tus ojos. Él está ahí. Está ahí. Y Él es tu consolador y te va a confortar y te va a animar y te va a abrazar. Y su trabajo es ese, estar a tu lado. Como un verdadero amigo está a tu lado, en las buenas y en las malas, para levantarte y para sacarte adelante. Él es tu verdadero amigo. Él está ahí y no se va a marchar. No se va a ir. No hay manera de que lo espantemos. Puede resistirle y puede callarse, pero nunca se irá. Seguirá ahí. Y en cuanto tú cambies de parecer y digas, perdón, Señor, realmente quiero estar contigo, Él volverá a hablar. Él está ahí, no se irá. Nunca te abandonará. Nunca lo hará. Cualquier cosa puede pasar. Cualquiera te puede abandonar. Cualquiera te puede fallar. Todo puede desaparecer. Pero Él no te dejará. Nunca lo hará. Él está siempre ahí. La segunda cosa que hace es que Él te aconseja. Él te guía. Mira lo que dice Juan 16:13. Dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que ha de suceder. Él te guía y te aconseja. Una época de mi vida he trabajado en televisión. Y muchas veces agarrábamos, estábamos ahí en el set y nos ponían un auricular, un audífono, que iba una cajita aquí atrás. Eso se llama sonoprompter. ¿Ya? Entonces estábamos ahí y comenzaba el programa o estábamos en la entrevista, estábamos hablando, yo estaba hablando y de repente escuchaba aquí en el sonoprompter que el productor me decía, Carlos Alberto, tienes que hacerla corta tu respuesta porque en un minuto más nos estamos yendo a corte. Y yo estaba hablando y no tenía que... ¿Qué? ¿No? Tenía que, entonces estaba hablando y seguía la voz ahí. Carlos, 30 segundos, tienes que terminar tu participación, nos vamos a ir a corte. Yo seguía hablando. Carlos, 10, entonces yo me callaba, 9, 8, 7, vamos a corte. Se iban a corte y yo, ¿no? Porque el tipo estaba hablando ahí todo el rato, ¿no? Cuando de repente estábamos ahí de lo más relajados, Carlos, sentate bien. No tan serio, sonreí. El Carlos está brillando mucho en su frente, alguien venía y me ponía... Entramos al aire, listos, 5, 4, 3, y comenzaba el programa y todo el rato estaba allí, ¿no? Entonces, ha sido una pregunta, has dicho dos veces la misma palabra, ¿no? Todo el rato estaba ahí la cosa, ¿sí? Lo mismo pasa con el Espíritu. Algo similar pasa con él. Estás ahí en tu cama viendo Two and a Half Men. Ya ves la hora y dices como que ya va siendo hora de dormir. Y entonces escuchas el sonoprompter. Ay, no, no has leído tu Biblia. No has leído hoy día la Biblia. Y tú estás. No has leído tu Biblia. Ay, otro día voy a leer. Es domingo. Ya he ido en la mañana a la iglesia. O estás peleándote con alguien y escuchas la voz que dice, párale, párale, no insultes, no insultes. Y algunos nos rendimos a nuestras pasiones y sacamos lo peor de nosotros y luego la voz está ahí, te dije, era tu médico, todo lo que le has dicho. Conozco a algunas personas que les ha pasado en la última semana. O a otras, no insultes, no insultes, no insultes. Terminas de insultar, te dije, había sido pastor de otra iglesia, salúdale. Son cosas que pasan. Y está ahí. Isaías 30, 21. Después yo recibo llamadas de pastores amigos. Y, oye, ¿la fulana va a tu iglesia? No. Se falta, Artus. 30, 21. Presten atención a lo que dice este pasaje. Mire, es fantástico. Isaías 30, 21 dice: tus oídos oirán detrás de ti una palabra. Este es el camino. Camina por él, ya sea que vayas a la derecha o a la izquierda. Es así el Espíritu. Te guía, te habla. Y muchos dicen, ah, mi conciencia me está molestando. Tu conciencia es social, es educada. Si has nacido aquí en Bolivia, tu conciencia te va a decir que no tengas más de una esposa a la vez. Y si es mala conciencia, te va a decir ten, pero que no se enteren. Eso te va a decir tu conciencia. Pero si hubieras nacido en Cisjordania, ¿qué te diría tu conciencia cada vez que ves una mujer que te gusta? Una más para el harem. Charlale, charlale, ¿no? Ofrece dos camellos más. Esta más es tuya. Y podrías tener 50 también, ¿no ve? La conciencia es cultural. Si en tu casa te han educado enseñándote que no es bueno mentir, tu conciencia te va a hacer sentir mal cuando mientas. Pero si en tu casa todos eran unos mentirosos, no te vas a sentir mal cuando mientas y tu conciencia no va a hacer nada al respecto. Pero el Espíritu Santo no es conciencia, el Espíritu Santo es Dios. Y Él nunca va a contradecir la palabra. Y esa voz que escuchas, llevándote a hacer lo que a Dios le agrada, no eres tú. No es el Carlos Alberto que grabó algo en tu corazón. No es la prédica de la mañana que escuchaste en la radio. Es Dios. Es Dios. Es el Espíritu en ti. Es la voz de Dios lo que oyes en tu corazón. Muchos dicen, hermano, yo no escucho nada. Cuando dices que Dios nos puede hablar, yo no escucho nada. Solo porque no estás prestando atención. Porque todas esas veces que algo te lleva a hacer cosas buenas, no es algo, se llama Espíritu. Y te está llevando a hacer lo que es bueno, agradable y perfecto conforme a su voluntad. Y número 3, la Biblia dice que Él te convencerá. Juan 16:8. El buen Juan. Juan 16:8. Y cuando Él venga, es decir, el Espíritu, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La tarea del Espíritu no es acusarnos, es decir, ¡ah, esta te pesqué! Alabaré, alabaré y después con esas mismas manos. No, ese es el acusador, es otro, no es el Espíritu, ¿sí? El Espíritu nunca está ahí para acusarte, para hacerte sentir miserable, sucio, pecador, cochino, no es así. El Espíritu te convence de pecado. Te hace dar cuenta cuando estás haciendo bien y cuando estás haciendo mal. Todos aquí hemos pecado. Todos pecamos. Mira, yo no conozco tu pecado. Y apenas lo he mencionado y tú ya lo tienes presente aquí en tu corazón y en tu mente. ¿Quién lo hace? El Espíritu. Ni sé cuál es tu pecado. Pero cuando te he dicho todos pecamos, has dicho, ucha, sí. ¿Quién ha sido? El Espíritu, que te indica lo que es pecado y lo que no es. Mucha gente viene a consejería y dice: hermano, sabes que no sé si esto es pecado que estoy haciendo, pero me siento medio raro, no sé si es pecado. Y mi respuesta siempre es, ni siquiera me cuentes, no te sentirías así si no fuera. Es que tal vez no es porque otros lo hacen, el que otros lo hagan no significa que tú lo hagas. El mundo no lo conoce, acaba de decir Jesús, pero ustedes lo conocen y viven ustedes y están ustedes y no los abandona. Mira, antes del Espíritu Santo pecabas y ni te dabas cuenta que habías pecado. ¿Ya? ¿Jueves? ¿Ah? ¿What? ¿Es pecado? ¿Por qué? ¿Qué es pecado? Pero de repente has conocido a Jesús y como que la lista de pecados se vuelve más voluminosa. ¿No ve? No es porque Jesús venga y te diga: ah, sucio, cochino, pecador. No. Porque el Espíritu, su trabajo es Espíritu Santo. Su trabajo es santificarte. Es llevarte a ser mejor. Ese es su trabajo. Entonces empieza a decirte: muy renegón, muchas palabrotas, muy impuntual, no tratas así a tu mamá, eres malcriado, no te dejes, eres bien tonto, aprende a decir no cuando tienes que decir no, y empieza a guiarte. Él te guía y te convence. Muchos de nosotros no necesitamos que nadie nos diga que hemos hecho mal. Cuando has hecho mal lo sabes, el Espíritu te lo dice. Y no te lo dice: chao, me voy, ya no quiero hablar contigo. Sencillamente te lo deja saber. De manera que tú digas: ya no quiero volverlo a hacer. El Espíritu está ahí. Este mes vamos a aprender lo que Él es capaz de hacer con los que le escuchan y no le resisten. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Yo sé que estás aquí. Espíritu, estás aquí. Cuando no quiero orar, tú eres el que pone en mí palabras. Cuando no tengo deseos de avanzar, tú eres el que pone en mí fuerzas. Cuando mi vida está pendiendo de un hilo, tú eres el que la levanta y la restaura. Gracias por estar ahí. Gracias por no abandonarme, por no dejarme. Gracias por enseñarme hacia dónde debo caminar. Si tú has vivido una vida rechazando al Espíritu Santo o desconociéndole, sin abrir tus ojos, no necesito que nadie abra sus ojos, por favor. Levanta tu mano y dile: Señor, ya no quiero rechazarte más. Y no tengas vergüenza ni miedo, porque esto no lo haces para los demás, lo haces para Dios. No importa si alguien te ve o no te ve, es para Él. Dile: Señor, ya no quiero resistirte, ya no quiero rechazarte, quiero escuchar tu guianza y quiero hacer caso de tu guianza. Ayúdame, 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 díselo, ayúdame. Ya no quiero vivir en caja automática, en caja manual, haciendo las cosas por mi cuenta. Quiero vivir en automático, donde tú eres el que me ayuda, tú eres el que me potencia, tú eres el que me lleva a otro nivel. Ayúdame, díselo, ayúdame, Señor, ayúdame, ayúdame. Quiero escuchar tu voz, quiero escuchar tu voz guiándome. Conforme tu palabra promete, escucharé una voz detrás de mis oídos que me dirá: este es el camino, camina por él. Quiero escucharte, quiero hacerte caso, quiero obedecerte. Sé que con esto cada día menos yo y cada día más de ti. Irá muriendo mi hombre viejo, irá creciendo tu espíritu en mí. Gracias, Espíritu Santo. Ahora dale gracias. Dile: gracias, Señor, gracias por estar en mí. Gracias porque soy más privilegiado que David, que Saúl, que cualquiera de ellos. El Espíritu no se va. Nunca tendré que rogarte: no apartes tu Espíritu de mí. Él siempre estará, no me dejará, no me desamparará. Estará conmigo todos los días. Es mi sello de garantía delante de ti. Es lo único que presentaré que me servirá para entrar en el reino. No habrá otra cosa, Señor, sino tu Espíritu. Te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias por haberme dejado otro consolador, uno mejor, uno más eficiente que tenerte en la carne. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Te amo. Gracias, Espíritu bendito. Gracias, Señor. Amén. Amén.
Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jazón.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios. enseñanzas, nuestro blog, prédicas y mucho más. Te lo deletreamos: www.jazom.info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook: www.facebook.com/jazom.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.